Bienvenidos a nuestro nuevo podcast sobre el tema la religiosidad puede enfermar el cuerpo. Bueno, esto lo he visto a través de mi camino de ayudar a mujeres. Una de las cosas con las que yo más he experimentado es el poder ver la restauración de personas que creían o que han sido enseñadas, porque nadie queremos en realidad vivir en un término religioso en donde el estilo de vida de fe se convierte en miedo, en juicio hacia afuera y también prejuicio, juicios hacia uno mismo, tener culpas, tener miedo. Bueno, todos estos factores que ahorita te voy a estar compartiendo un poquito más, he visto a través del tiempo, mientras que voy ayudando mujeres, he visto cómo esta es una de las causas, el mantener un estilo de vida de miedo y de vergüenza, ¿verdad? Por varios factores. Así que, bueno, primeramente quiero dedicar este tema a todas aquellas personas que buscan genuinamente una fe, que quieren acercarse a Dios, que quieren aprender más de la Biblia, que quieren tener tiempos de oración. Y de repente, cuando tú tienes más grande tu deseo, porque eso le puede pasar a cualquiera, cuando más grande está tu deseo de conectar directamente una relación con Dios, a veces nos encontramos siendo enseñados desde un lugar donde tenemos que hacer muchas cosas, hacer suficiente, orar suficiente, leer suficiente, y nunca es suficiente. Para la religión nunca es suficiente, siempre hay más para hacer. Es como si no puedes completar, como si estás nadando y no vas a poder, y no hay un lugar hasta una meta, ¿verdad? Y cuando no hay una meta, pues es como seguir, y como si el camino fuera cansado. Alguna vez en mi camino, hace años atrás, alguien dijo estas palabras, se me quedaron muy grabadas, y decía: es muy difícil ser creyente. Y de verdad que estas palabras son impactantes, porque realmente no debe de ser nada difícil ser un creyente de la Biblia, un creyente de la oración, un creyente de Dios. No debería ser una frase o un sentimiento, un pensamiento. No sé si a ti te ha pasado pensar así. Me encantaría, las personas que están acá en vivo, si alguna vez has pensado o sentido o escuchaste a alguien decir esto: es muy difícil ser un creyente. Bueno, esto es porque de pronto nos vemos rodeados de estímulos donde nos hacen, ¿verdad? La información que nos va llegando nos va construyendo y vamos teniendo unas creencias en las que hay que sentirse en culpa, hay que sentirse en cierta, como en esta falta, ¿verdad? En este faltante. Y de paso también quiero aprovechar este momento para decirles a todas las mujeres que quieran unirse a mi comunidad de coaching. Es un hermoso grupo. Este año comenzamos con un programa hermoso de 12 pilares que sanan. En el mes de enero estamos trabajando con familia. Así que si tú quieres ser parte, si quieres unirte a nuestro grupo, inmediatamente vas a recibir un planeador, que es el que tengo yo aquí. Este planeador es una herramienta súper poderosa, además de poder hacer un tracker de hábitos saludables, hábitos a nivel alma, mentalidad, espíritu, nutrición, ejercicio todos los días. Así que, bueno, si tú eres alguien que está buscando integrar su ser, y esto es algo súper poderoso que hoy quiero compartir contigo. Algo que yo he visto en el camino de la salud integral es esto: que es necesario para nosotros conectar nuestro ser integrado, es necesario. Les saludo a todos los que se van conectando, gracias. Salúdame, dime de qué ciudad te conectas, por favor. Pero quiero decirte, es necesario, cuando tú quieres comenzar a trabajar en tu salud completa, es decir, espíritu, alma y cuerpo, es necesario llegar a tener un conocimiento amplio acerca de Dios. ¿Quién es Dios? Y cómo, en función de lo que Él formó en ti, en función de tu diseño. Y hoy por hoy ya cada vez hay más estudios, cada vez hay más ciencia hablando, y mucha gente le gusta las comprobaciones científicas, ¿cierto? Muchas personas les ayuda muchísimo saber cuando algo está científicamente probado. No sé si ustedes escucharon un podcast que hablé de la oración y cómo la ciencia habla de cómo la oración tiene un efecto muy poderoso en el cuerpo. Si no escuchaste ese podcast que lo grabé hace mucho tiempo, tal vez ponme un comentario aquí y con gusto te comparto ese podcast. La oración y una vida de milagros se llamó en esa ocasión. Pero a lo que quiero llegar es, cuando nosotros queremos encontrar un camino integrado, así como lo estamos trabajando aquí en nuestra comunidad este año, y algo que es súper poderoso, por eso le llamé los 12 pilares que sanan, porque son 12 meses, ¿verdad? 12 meses integrando nuestro ser. Pero déjame te cuento algo. ¿Por qué es bueno darnos cuenta en qué punto estamos parados? En el punto de conocer a nuestro Creador, conocer la Biblia, conocer la inspiración de la Biblia y lo que realmente la Biblia nos quiere decir. El tema es muy largo para concluir aquí en unos pocos minutos, pero lo que sí te puedo decir es que la Biblia es diseñada para que vivamos libres. La Biblia es un escrito que nos fue dejado para conocer nuestro estado más amoroso, nuestro diseño. Y una de las cosas con las que yo te puedo decir, si tú conoces las cosas de Dios, las cosas de la Biblia, las cosas de oración, las cosas de ir a la iglesia, y no estás viviendo en tu gozo más profundo, en tu esplendor, si no estás en esa profunda alegría, salud física, algo está fallando con tu propia autoconfianza, por ejemplo, cómo te sientes contigo misma, cómo tú te ves, este es como un paradigma, este es como una radiografía, cómo tú te ves delante de Dios si Él está enfrente de ti y tú estás enfrente de Él y qué sientes tú acerca de ti, qué sientes tú, esa es una pregunta abierta muy poderosa. Imagina que Dios está enfrente de ti y tú enfrente de Él. ¿Cuál es el sentimiento que te da mirarte a ti misma? ¿Cuál es? Entonces, posiblemente este sentimiento es: me siento profundamente amada, me siento totalmente perdonada, me siento, de hecho, perdonado ya no es un tema muy vigente, más bien me siento consentida, me siento totalmente amorosa, me siento transformada. O sea, ¿cuáles son esas cosas que tú sientes? Ahora, he conocido casos, te voy a decir un caso, uno de los casos de muchos que yo he ayudado, una chica de mi comunidad, de otro país lejísimos. Ella cuando llegó conmigo, cuando ella terminó su primer curso Transfórmate, en una ocasión tuvimos una llamada y me dice: tú no sabes lo que significa haber comenzado a tomar estos cursos y haber entendido todas estas verdades acerca de mí, de Dios y cómo he sido diseñado. Yo fui rechazada porque fui divorciada, me corrieron de la iglesia, me vieron como una persona pues divorciada y el hecho de estar divorciada pues eso ya era como condenado, y sufrió ofensas, sufrió muchos maltratos, ¿verdad? Socialmente lo sufrió dentro de un lugar de paz, aparentemente, o sea, una iglesia es un lugar de paz, una casa de paz. Entonces, como ella había sufrido todo este dolor por otros seres humanos que tienen estos pensamientos, ¿verdad? Entonces, de pronto, muchas personas en situaciones como ellas, como esta, piensan, seguramente Dios no es tan fácil de accesar, seguro esto se parece, así es como Dios es. Y la verdad es que no. Mira, déjame te digo algo, Jesús criticó la hipocresía religiosa y enfatizó la importancia de tener sinceridad y una verdadera conexión con Dios. En Mateo 23, del 27 al 28, para las personas que les encanta como que también ver las partes bíblicas, dice: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, que sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera ¿verdad? A la verdad se muestran hermosos y se muestran súper derechitos y bien vestiditos, y, pero por dentro están llenos de huesos muertos y toda inmundicia. O sea, no hay vida. En otras palabras, ¿verdad? Dentro no hay vida. Entonces hay lo contrario, ¿cierto? Así que vosotros por fuera, a la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estás lleno de hipocresía y de iniquidad. Esto lo dijo Jesús. Ahora, una de las cosas que tenemos que recordar es que Jesús sabía escuchar el corazón, los pensamientos de la gente. O sea, es que yo digo que no existe nadie como Jesús y nunca va a existir otro como Jesús, otro hombre en la tierra como él, que es precisamente el Hijo de Dios, y que la Biblia claramente dice es el único intermediario entre Dios y los hombres. Y siempre va a haber un énfasis en que Jesús es el camino, es la verdad. Jesús tenía la neta del planeta, y él siempre que estuvo rodeado y ahora sí que a cuadro en sus situaciones y en su caminar, estaba escuchando los pensamientos y las intenciones de las personas. Por eso él podía decir: hipócritas, por fuera te muestras muy derechito, hablas muy bonito, te ves hermoso, pero por dentro es otra cosa. Ahora, también en Mateo 6:5, Jesús habla sobre la oración diciendo: cuando ores, no seas como los hipócritas, porque a ellos les gusta ponerse en pie y orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. Ojo. Y dice: de cierto, ¿verdad?, te digo, ¿verdad?, que ya recibieron su recompensa. ¿Cuál es la recompensa de estas actitudes del corazón? Pues nada más que ser visto por otros, ¿cierto? Ahora, Jesús aquí enfatizó también la necesidad de una fe genuina y una conexión sincera con el Padre. Quiero compartirte al final de este podcast algunos versos que nos hacen un llamado a ser compasivos unos con otros y a poder conectar con el corazón de Dios como Él realmente es. He conocido muchos casos, pero muchos en mi tiempo, muchos saben de mi historia, no sé si cuántos saben mi historia. Yo tengo un libro que se llama Amando mi Templo, que me quedó un poquito lejos también otra vez, pero bueno, tengo un libro que se llama Amando mi Templo y comparto parte de mi historia. Y una de las cosas que cuando yo estaba discipulando, cuando estaba pastoreando con mi esposo, muchas personas llegaban a nuestro discipulado y podían sentir libertad. Libertad de no sentirse juzgado, no sentirse rechazado, no sentir que tienen que hacer cansadamente obras y obras y obras para sentir, ¿verdad?, que tenían cercanía con Dios. Todo lo contrario. Yo de esto lo he compartido muchas veces en diferentes lugares que donde llego a ir a predicar, pero básicamente una de las cosas que sucedieron y que ahora me trae a mi memoria, a mi corazón, compartirte es que ustedes recuerdan, no sé cuántas recuerdan, esto se habla mucho en los tiempos de Pascua y de Semana Santa. Jesús muere en la cruz, ¿verdad? Vienen 3 días y resucita, ¿te acuerdas? Bueno, cuando suceden las últimas palabras de Jesús y dice, todo está hecho, ¿verdad? Consumado es, ¿se acuerdan? ¿Cuántos se acuerdan de esta parte o cuántos hemos visto la película que está como relatando la historia y se recuerdan que cuando Jesús está en la cruz y hay otros dos a sus lados, hay otros dos delincuentes que también fueron justificados en el momento que Jesús estaba en medio de ellos, también ellos fueron perdonados y de una vez ya tenían acceso directo a eternidad, estos dos. Entonces, qué hermoso. Pero cuando Jesús termina básicamente su misión en la tierra, aparentemente, porque apenas iba a empezar, pero cuando termina este punto y dice consumado es, ¿se acuerdan que hubo un terremoto? Y cuando sucede este terremoto, dice que en el templo, muchos sabemos esta parte de la historia y si no la sabes, pues vete a los evangelios y ponte a leerlo porque es muy poderoso aprender los detalles. pero dice que empezó a temblar y que cuando tembló, pues como que obviamente todos se asustaron porque los que lo habían crucificado era el pueblo, el bueno, la gente buena, y estaban en confusión. Hasta Pilato dijo, yo me lavo las manos, yo no sé por qué lo quieren, de verdad, no sé por qué lo quieren eliminar, o sea, yo no he visto ningún error en él. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando él dice, cuando Jesús menciona las palabras consumado es, dice que hubo un temblor y que en el templo, ¿verdad? No, todos tenemos esta imagen, ¿no? Tú sabes que el templo, pues obviamente tembló y también, y que en el templo hay una parte en el templo donde es el lugar santísimo, que es el lugar de oración, como que es el lugar más santo, ¿no? Hay varios accesos al templo y uno de ellos era una cortina que estaba en ese momento, y que cuando hubo este temblor la cortina fue rasgada y no se rasgó de abajo hacia arriba, como diciendo el hombre con sus propias obras o sus manos lo pudo haber roto. No, fue rasgada desde arriba hacia abajo, como diciendo Dios y Jesús ya hicieron la obra para que no tengamos que vivir cansadamente haciendo más y más y más obras para acercarnos al Padre, porque ya está, el velo fue roto, el acceso está abierto, el cielo está abierto, aquí está ahora el dominio de Jesús, es decir, la autoridad, el poder, todo lo que Jesús representó. Fíjate bien, qué poderoso. Todo lo que Jesús representó en la tierra, que era justo, amado, aceptado, era alguien que podía simplemente por estilo de vida vivir en milagros, hablaba la palabra y ya se hablaba, es decir, se sujetaban los vientos, resucitaban muertos, sanaban enfermos, los ciegos miraban, o sea, todo este poder que estaba en Jesús básicamente en ese momento fue traspasado a nosotros. Y en el momento que se rasga el velo, en ese momento nosotros comenzamos a tomar posición. Lo entendían o no los hombres en ese momento, no importa. Espiritualmente sucedió y se escribió. Por eso comenzó la iglesia de los hechos a partir de Pablo. Pablo tuvo toda esta revelación sin ser discípulo cercano. El apóstol Pablo fue quien escribió después Hechos, Romanos, Gálatas, Corintios, Efesios, Hebreos, etcétera, ¿verdad? Así que muchos de estos eventos son importantes tocarlos ahora para que tú te des cuenta que en sí el poder de sentirnos cercanos a Dios sin sentir culpa, miedo, angustia, rechazo. Si tú sientes algo de esto, quiere decir que no has conocido al Dios personal. Solo has conocido una religión, o quizá has conocido como las reglas, las normas, hay que hacer esto. Yo, a mí me tocó en cierta forma, en algún tiempo en mi vida, tenía que ponerme falda, usar medias. Si yo no tenía medias, yo no podía hacer alguna actividad como cantar, como, no sé, compartir, predicar. Yo tenía que tener medias puestas, tenía que tener una falda, tenía que tener específicamente un tipo de vestimenta para poder hacer las actividades, ¿verdad? Que en ese momento yo participaba. Entonces, está bien. Si en ese momento para mí, yo recuerdo que era como lo hacía con gusto. Cualquier cosa que me dijeran, yo lo hacía. Si me decían, brinca a la derecha, yo brincaba a la derecha. Brinca a la izquierda, yo brincaba a la izquierda. Pero era como un hambre por simplemente acercarme más a Dios, ¿verdad? Tener esta conexión más cercana posible, ¿cierto? Así que con el tiempo me fui dando cuenta que la cercanía con Él no me estaba demandando todo esto. Y también te voy a contar algo. Aún en esos momentos los agradezco. Ahorita los agradezco. La gente que me educó desde ese lugar, lo agradezco, porque fueron buenas intenciones. Fueron intenciones de, digamos, muchas personas dicen, es que te quiero como, en mi caso, ¿verdad? En mi caso tenía que pedir permiso para ir, no sé, a tomar un seminario, a viajar, a tomar un evento. Y recuerdo que era como por protección. Y esto lo sienten muchas veces los líderes, las personas que nos educan, porque de pronto, ahorita ya es otra cosa, la vida cambió muchísimo con redes sociales. Ahorita con redes sociales, las personas antes no podían ir a otra iglesia. Ahora tú vas a 10 o 15 iglesias si quieres virtualmente, porque ya no puedes controlar, ¿cierto? No puedes controlar la vida de nadie. Entonces, entonces lo que te quiero compartir es el estímulo de vivir bajo el miedo y vivir desde un de estímulos de tengo que hacer más para sentirme cerca de Dios. Esto es lo que llamamos religiosidad. Cuando alguien siente fatiga y cansancio psicológico y piensa que no hace suficiente. No ayuno suficiente, no oro suficiente, no estoy haciendo suficiente. Cuando sientes que esto sientes cierto cansancio y que no estás logrando suficiente, entonces se vuelve como un estado de culpa y un estado en cierta manera, por un lado es culpa. Y por otro lado, por ejemplo, hay personas que tienen cierta tendencia a cometer un error. Entonces, vamos a suponer que esta persona está trabajando en esa área de su vida y comete el error otra vez. Y muchas ocasiones, según la palabra, el mensaje del pecado te está taladrando, ¿verdad? Para hacerte sentir culpable y no perdonado. Es decir, incluso tu mismo estado mental te pone en una posición en la que tú te sientes culpable. Te sientes en culpa, te sientes en miedo, te sientes en angustia, te sientes en juicio. Y si tú no aprendes la verdad de la palabra que te está restaurando todo el tiempo, si tú no conectas con la revelación de la palabra, toda la vida podrías estar en arrepentimiento de pecados. Toda la vida podrías estar pensando, otra vez me tengo que arrepentir, otra vez tengo que arrepentir, otra vez. Y puedes estar en una fatiga y en un cansancio de decir, ¿sabes qué? Yo creo que esto no es para mí. Yo creo que yo nunca voy a dejar de fallar. Y en ese momento comienza a percibir la persona un estado de culpa, un estado de avergüenzamiento, un estado de juicio. ¿Por qué? Porque no hiciste suficiente, no dejaste de fallar, no dejaste de pecar, ¿sabes? Entonces, la Biblia constantemente te está hablando restauración. Es importante las personas que te educan o con quien te quieres educar, entrenar. Es importante pasar tiempo con personas que tienen la revelación de la Biblia y no la palabra que simplemente está hablando del pecado y del pecado y de tu falta y de tu falta. Si tú estás escuchando recurrentemente un mensaje solamente de tus faltas y lo que no haces bien y lo que deberías hacer y lo que no haces bien, entonces esto no te está llevando a conectar con tu Creador. Está nada más llevándote al mismo lugar como como cuando un carro entra a un lodo, ¿verdad? Y entonces aparentemente el chofer dice, no hombre, sí paso. Y cuando empiezas a acelerar, empiezas a estancarte más en el lodo. Entonces tú piensas que si tú aceleras un poco va a salir ese carro, pero como se está atascando y se está atascando y se está haciendo hacia abajo, mientras más acelera, más se va perforando en el lodo. Entonces no estás avanzando, simplemente estás, si estás en motores, si estás acelerando aparentemente, pero no estás avanzando, no estás yendo al camino del acercamiento, de la revelación, de tener una relación en una relación personal con Dios. Así que mira, quiero hablarte qué podrían ser algunas enfermedades, ¿verdad? Principales por vivir en miedo, ¿verdad? Voy a compartirte algunas. Vivir en constante miedo, de hecho, muchas áreas de tu vida. Si en esta área de tu vida, en cómo tú te sientes, la pregunta inicial fue, si Dios está enfrente de ti y tú estás enfrente de Dios, ¿qué piensas de ti? ¿Cómo te sientes tú? Esa respuesta es mucha información, ¿ok? Pero digamos que esa área de tu vida no es feliz. Vamos a suponer que esa área de tu vida, cuando yo te digo, ¿qué piensas si Dios está enfrente de ti y tú enfrente de Él? y tú no sientes gozo, plenitud, alegría, tú sientes todo lo contrario. Entonces quiere decir que otras áreas de tu vida sufres miedos y estrés. Es mucho, mucho, altamente probable que si esa área de tu conexión con tu Creador no es, tiene un significado de tristeza, de miedo, de angustia, de vergüenza, con esa pequeña información que está en tu interior, en tu inconsciente, puede ser que otras áreas se viva estrés y miedo, ¿verdad? Con relaciones interpersonales, con desarrollarte en tu confianza como persona, profesionalmente, en tu familiarmente, etcétera. Más otras áreas se ven frustradas. Y esto poco a poco es como un efecto dominó, ¿verdad? Una cosa lleva a la otra. Así que quienes están en estos estados de estrés, de miedo, en este panorama que te acabo de mostrar donde hay tristeza, pues esto puede contribuir al desarrollo de diversas enfermedades y algunas de ellas, por ejemplo, incluyen trastornos cardiovasculares, problemas gastrointestinales, trastornos del sueño. Nosotros hemos hablado de esto. También trastornos mentales como ansiedad y depresión. También, además de esto, el sistema inmunológico se mira muy deficiente. Es como si no se puede defender igual, tu pH cambia. De hecho, te voy a decir algo, un dato muy poderoso. Cuando las personas lloran de tristeza, de angustia, sus lágrimas pueden ser verificadas en estudios versus una persona que llora de alegría, de agradecimiento, de gozo. Cuando dos personas están llorando por estos diferentes motivos, desde la alegría, desde el agradecimiento, desde esta profunda gratitud, esto que se siente cuando estamos conectados en la iglesia o en un momento de adoración, que estás llorando desde tu gratitud o versus desde llorar con dolor, se ha demostrado que el pH de las lágrimas es uno muy diferente, ¿verdad? Cambia totalmente el pH de las lágrimas. Así que en cualquiera de las circunstancias, quiero que vayas tejiendo el panorama de cómo sentirte en paz, en amor, en conexión, es lo contrario, ¿verdad? A sentir miedo o estrés o angustia o baja confianza. Entonces, aquí viene un poquito más, ¿verdad? Por ejemplo, enfermedades cardiovasculares. Esto sucede por estrés crónico, puede aumentar la presión arterial y el riesgo de enfermedades cardíacas. Esto lo vemos como que muy común. Muchas veces le prestamos mayor atención a lo que estamos comiendo, pero no a los miedos que me como. Muchas veces decimos, ah, es que me gustan los tacos de chicharrón, ah, es que me gusta comer menudo, me gusta comer tacos de esto o de aquello. Bueno, la comida, ojo con esto, hay una parte en la Biblia donde Jesús, esto lo he compartido varias veces, pero dice, Jesús dice, no es lo que entra por tu boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale del corazón, y en otra ocasión hablamos más de esto. Otro tipo de enfermedad son los trastornos gastrointestinales. De hecho, el estrés puede contribuir a problemas como el síndrome del intestino irritable y la acidez estomacal. Te vuelvo a mencionar. En ocasiones nos enfocamos en la comida, en la dieta, pero no estamos revisando que mis estados emocionales, el miedo, el estrés crónico, la falta de descanso, el sentir vergüenza, el traer problemas con culpas, todos estos también son alimentos a nuestro cuerpo. Entonces, en realidad, el alimento no es el protagonista de enfermedades. Es más bien cómo se encuentra mi estado, cómo se encuentra mi ser, que está promoviendo que este alimento pueda ser agresivo para mí. En realidad, en otras palabras, es este cuerpo es representado por un ser. Si el ser está en amor, en alegría, en gozo, está en plenitud, entonces este alimento simplemente entra al cuerpo, es procesado, es digerido y es eliminado. En el peor de los casos, retiene un poquito de, grasa en el cuerpo, en el peor de los casos, pero no llega a ser, el alimento no llega a ser el único responsable de una enfermedad. No es solamente el alimento, es nuestro estado interno. Es más, dicho sea de paso, quien quiera tomar mi taller, Amando mi Templo, déjame un mensaje aquí. Déjame un mensaje porque con mucho cariño, con mucho gusto te lo quiero compartir. Es muy, muy poderoso. Otro estado de salud también, trastornos del sueño, ¿verdad? El miedo constante, el estrés, el miedo constante y el miedo también se le conoce a las hormonas de cortisol como las hormonas del miedo, las hormonas del estrés. Puede dificultar conciliar el sueño provocando insomnio y otros trastornos del sueño. Hay ocasiones en las que las personas comienzan a tener la costumbre, me refiero a que se le va haciendo normal no dormir profundo, no dormir de corrido, todas sus horas de sueño no las duerme, se le interrumpen, tiene el sueño muy ligero o batalla para dormir o hay noches que no duerme. Bueno, esto hay personas que se van como normalizando. Esto no es normal, ¿ok? De hecho, una de las mejores maneras de iniciar a enfermarse en el cuerpo es no dormir o no tener la calidad de sueño, porque el sueño es parte de la vida. El sueño es el momento donde repara el cuerpo. Así que ponle atención a tus descansos profundos, al descanso reparador. Y si no lo estás viviendo en tu plenitud y no estás durmiendo como bebé y te despiertas súper llena de energía, préstale atención. Muchas veces pensamos que tiene que ver con alimentos. Alimentos sí apoyan para las rutinas de la noche, pero en otro momento les hablo de una buena rutina de la noche para descansar como bebé. Déjame corazones aquí para que te pueda llegar, ¿verdad?, los temas, las siguientes publicaciones, porque estoy compartiendo la serie de salud consciente. Entonces, vamos muy avanzados en esa serie. Y para que no te pierdas los nuevos episodios que vienen. Trastornos mentales, por ejemplo, ¿verdad? Es ansiedad y depresión. El estrés prolongado, es decir, estados de miedo, de culpa, de angustia, de vergüenza, pueden desencadenar y los trastornos mentales como la ansiedad y la depresión. En ocasiones, he hablado de esto ya varias veces, pero sabemos que un estado emocional está muy referido a un estado hormonal alterado. Sabemos que un pensamiento, un solo pensamiento que te haga sentir condenada, condenado, culpable, que ya la regaste, un pensamiento genera una emoción y esta emoción puede ser corrosiva a tu cuerpo. Nosotros sabemos que, bueno, nosotros en mi comunidad, en mi academia, ya lo sabemos como perfectamente. Está totalmente comprobado. Un solo estado mental, un pensamiento me puede causar hormonas de felicidad o hormonas estresoras. Y ahí es donde está básicamente preparado el cuerpo para recibir los alimentos de una manera o de otra manera. Así que bueno, por otro lado también el sistema inmunológico, ¿verdad?, se suprime. Es más difícil de poderse defender. El estrés crónico debilita el sistema inmunológico, haciendo que el cuerpo sea más vulnerable a infecciones. Infecciones virales, infecciones bacteriales, a enfermarse en general. Así que bueno, algunos de estos ejemplos son por el hecho de estar viviendo en miedo. Déjenme les doy una buena noticia. A todas las chicas que están comenzando en mi comunidad, van a llegar en el segundo mes, por ahí en las primeras 4 semanas, 6 semanas, van a llegar a una serie de estudios que se llama Salud y Plenitud. En la primera clase, y muchas de mis alumnas ya han tomado esto, pero ya saben de dónde hablo y cuál clase hablo, pero Salud y Plenitud, una de las primeras cosas que empezamos a estudiar ahí es acerca de nuestra relación, precisamente mi relación con Dios y quién soy yo según Él, según la Biblia. Y la clase 1 habla de vivir en amor o vivir en miedo y cuál es la grande diferencia físicamente. También pudieras tomar ese programa solito si acaso te gusta la idea como de aprender de este tema. Es sumamente poderoso. Yo quiero darte una invitación. Yo creo que es importante decirte que la Biblia en Efesios 4:32 dice, sean bondadosos y compasivos con otros. Para aquellos que está en nuestro poder influir en otras personas y tal vez tienes el camino recorrido, más camino en la Biblia, en la oración, en una vida de fe. A lo mejor tienes ventaja relacionado al tiempo y ves a otro más nuevito, ¿sabes? No le pongas el dedo apuntador a las personas porque van comenzando en su camino de fe. Dice la Biblia en Efesios 4:32, sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Qué hermoso, ¿verdad? También en Salmo 145:8 dice, el Señor es clemente y compasivo y es lento para la ira y grande en amor. Grande en amor, grande en misericordia. Quiero que tomes esto como referencia. Según la palabra, dice que el Señor es clemente y compasivo y es lento para enojarse y es grande en amor, grande para amarnos, grande en misericordia. Y por otro lado, en Lucas 6:36 dice ser compasivos, así como vuestro Padre es compasivo con nosotros. Si tú te das cuenta, la pregunta de diagnóstico es, piensa, bueno, la dije al principio y la digo al final. Hay una parte en la Biblia que dice, bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia. Qué hermoso, ¿no? ¿Se acuerdan de la regla de oro? Hacer con los hombres lo que quieres que hagan contigo. Medir, ¿verdad? Con la vara que mides serás medido. Déjame te digo algo en 1 Juan 4:16. Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Si tú no conoces profundamente este verso, Dios es amor. El que permanece en amor permanece en Dios. Si tú permaneces en amor, si tú permaneces en él, ¿verdad? Dios permanece en ti, según 1 Juan 4:16. Voy a decirte la pregunta del inicio. La pregunta de diagnóstico. Si Dios está enfrente de ti y tú estás enfrente de Él, ¿cuál es tu sentimiento y cuál es tu reflexión interna de ti misma? ¿Cómo te sientes tú en esta situación? Y no es imaginario, es literal. Él está enfrente de ti. Y tú estás enfrente de Él ahora mismo. Solo piensa cuál es tu pensamiento, cuál es tu impresión de ti misma o de ti mismo, pensando que Él está enfrente de ti y cuáles son tus conclusiones de ti. ¿Cuáles son tus conclusiones de Él? Si tú tienes una distorsión de conclusiones acerca de Él, es muy fácil. Acude a un libro escrito, donde Él se muestra y puedes conocerlo, quién es Él, ¿verdad? Tus conclusiones de ti, ¿verdad? No son de amor, plenitud y gozo y paz y abundancia. Si esas no son tus conclusiones de ti, entonces al conocer esta palabra te permite conocerlo a Él y Él te muestra más de ti. ¿Cuál es tu diseño y cuál es tu estado, tu nuevo estado? Tu nuevo estado se llama perdonado. Tu nuevo estado se llama amado, aceptado, perdonado. Ese es tu nuevo nombre. Es decir, ¿se acuerdan cuando hablamos hace unos momentos cuando Jesús estaba en la cruz y dijo consumado es? Y exhaló, ¿verdad? Cuando ya terminó su vida por 3 días, ¿verdad? En ese momento de la historia, dijo consumado es. En ese momento, ¿verdad? Todo el favor del cielo abierto se había abierto para ti y para mí. Y tu identidad fue transformada gracias a ese acto. Si tú no sabes muy bien de qué te estoy hablando, quieres aprender más, deja un mensajito aquí para saber, ¿verdad?, quién quiere aprender de este tema más. Pero es sumamente importante que tú sepas tus conclusiones acerca de Dios. Habla todo de tus conclusiones acerca de ti. Y lo que tú concluyes de ti habla todo de si estás, si conociste tal vez religión en tu vida o estás en una poderosa, hermosa relación cercana que te sana, que te levanta, que te está animando, que te está transformando constantemente. Las personas que viven fuera de religiosidad son personas que viven en transformación constante. Son personas completamente apasionadas, amorosas, son personas que están siempre viendo cómo ayudar a otros, están en procesos de transformación constante y lo disfrutan. No es un camino difícil, como una ocasión, como hace tiempo, ¿verdad? Escuchaba, ser creyente es muy difícil. No es nada difícil, no es nada difícil. Y si la vives así, es porque no has conocido a un Dios personal. Te dejo hasta aquí, te mando un abrazo. Y este podcast va a estar completo en Spotify. Si te conectaste por un ratito, bueno, puedes verlo por allí en Spotify. Y si quieres tomar mi curso totalmente gratuito, Amor, Perdón y Gozo para la Salud de mi Cuerpo, deja un mensaje aquí en comentarios y cuéntame, quiero tomar el curso Amor, Perdón y Gozo para la Salud de mi Cuerpo y yo con gusto te comparto el acceso al curso. Te mando un abrazo y nos escuchamos en el siguiente video en vivo y en el siguiente podcast. Bye.